Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 28 de febrero de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Adiós, racha. León evitó que Monterrey llegara a 8 victorias consecutivas en el cierre de la fecha 9.
MedioTiempo.com.
Nos está callando la boca. Fernando Quirarte destacó el trabajo de Veljko Paunovic al frente del Guadalajara.
Marca.com.
El siguiente sacrificado. Jaime Ordiales también dejaría su cargo en la Federación Mexicana de Fútbol.
FoxSportsLA.com.
Primera victoria. El Cremonese venció a la Roma 2-1 con Johan Vázquez los 90 minutos, en lo que fue su primera victoria del equipo en la temporada.
Esto.com.mx.
Yo lo veía en la televisión. Rodrigo Pacheco vivirá esta noche un sueño al enfrentar a Alex de Miñaur. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula E, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak, y como todos los días posteriores a la conclusión de una jornada, tenemos lo mejor y lo peor.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clausura 2023.
Raúl, buenas tardes. ¿Qué fue para ti lo mejor de la jornada?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Indiscutiblemente las Chivas, Enrique, que van con un torneo sorprendente para muchos, me incluyo, con mucha intensidad, jugando bien al fútbol el sábado. Para mí, con un plantel no tan vasto como otros equipos, pero al final con un funcionamiento muy bueno, repito, con una intensidad, saben a lo que juegan, sin Alexis Vega. Era una prueba de fuego para Chivas meterse al Volcán, una cancha complicada contra un equipo fuerte con muchas figuras, y Chivas terminó ganando bien. No ganó de casualidad como había ganado contra Rayados al inicio del torneo, donde fue mejor Rayados, pero terminó sacando el resultado. Ahora jugó bien al fútbol y fue justo ganador, así que las Chivas de Paunovic en plan realmente ascendente, para mí es lo mejor de la semana, Enrique.
Pues para mí también son lo mejor las Chivas del Guadalajara. Tercera victoria consecutiva, han ganado 11 de los últimos 15 puntos que han disputado, están colocados en el cuarto lugar, pero básicamente es por diferencia de goles, porque en cuanto a la cuestión de los puntos, están empatados con Toluca y con Tigres. Diferencia de goles de Toluca de más 10, Tigres con más 9, Guadalajara con más 4, pero es un equipo, ya mencionaba Raúl Eduardo, acerca de la lesión de Vega, se veía complicado el panorama, la lesión de Macías todavía se veía peor, y resulta que las Chivas lo están haciendo estupendamente, así que para mí fueron también lo mejor de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2023.
Lo peor, Raúl.
Y Mazatlán, sin duda, Enrique, pero es, para mí es un todo, ¿no? Me gustaría hablar un poquito del el tema de que era un equipo estable en Morelia, decidieron llevárselo a Mazatlán por temas económicos, eso es un hecho, por beneficio económico de los dueños, y en Mazatlán ha sido un desastre, realmente un desastre. Esta temporada en particular ni un solo punto lleva, le pasó por encima a Pumas el viernes, y bueno, y además de todo, Digo, un punto, perdón. Además de todo el tema de el dueño que baja y hace una apuesta de $300,000 contra dos carritos de golf, él piensa que yendo a ofrecer $300,000 es suficiente y con eso va a estabilizar el equipo. Me parece que está muy equivocado. Necesita atención el equipo, que no la ha tenido en mucho tiempo. Necesita una estructura, que no la tiene, y ahí se ven los resultados. La tiene muy complicada Rubén Omar Romano con este equipo, que es por mucho es el peor del torneo.
Sí, fíjate que en mi caso, y pues, vamos a hacer... aburridamente iguales en tanto en lo mejor como en lo peor, pero tenemos que quedar con el equipo de Mazatlán, que le ganaba 1-0 a los Pumas de la Universidad, que también estaban atravesando por una crisis. Es decir, enfrentaban un equipo que tenía dificultades con Rafa Puente, pero Mazatlán es un auténtico desastre. Solamente es un empate, son 7 derrotas las que llevan en este torneo. En cuanto a la cantidad de goles, han hecho 9 y han recibido 22 goles. 22 goles ha recibido el equipo de Mazatlán. Efectivamente, lo que mencionas del dueño, que pues por cuestiones efectivamente económicas se lleva al equipo de Morelia, se los lleva a Mazatlán, donde dan una enorme cantidad de facilidades. Y luego este mismo señor pues sale también a mitad de semana casualmente diciendo que debían abolir definitivamente la cuestión del descenso.
Y las multas.
Y las multas, o sea, evidentemente está en posición para pagar multas porque también es dueño del Puebla. Y en este momento los 3 últimos equipos en la tabla, en este torneo, también habrá que ver la cuestión del porcentaje, pero bueno, en este momento 2 de los últimos 3 equipos en la tabla son suyos. Y decía, para invertir de manera... tranquila, para que crezca tu inversión, en fin. Al contrario, yo lo veo, te tiras a la hamaca, porque si no tienes descenso y si no tienes que pagar ninguna multa, pues entonces te tiras a la hamaca, y nada más hay que ver lo que ha sucedido con los equipos que se encuentran en la parte de abajo. La parte de abajo está Mazatlán, está Querétaro, que es un equipo que lamentablemente vive en el limbo después de lo que pasó el año anterior, cuando se obliga a los dueños a vender la franquicia, pero no hay quien la quiera comprar. Entonces está ahí en el limbo. Está el Puebla, equipo al que no le meten un quinto. Larcamón se fue porque le iban a desarmar el equipo otra vez. Y también está el Atlas, que pues este señor también tiene intereses económicos en el Atlas, y luego aparece el Necaxa y está el San Luis, para hablar de los equipos del 13 al 18 en ese torneo. Entonces, pues es una lástima por la gente de Mazatlán, incluyendo también a la gente del gobierno.
Oye, te voy a sumar un poquito, Enrique, porque al tema del porcentaje, el último lugar es Querétaro. Querétaro nadie lo va a salvar de ser el último lugar y de tener que pagar la multa. Espero que se tenga que pagar la multa, porque hace poco salió, como decías, el señor Salinas Pliego, a decir que él estaba a favor de que no se pagara la multa. A ver si no se empieza a mover algo por ahí, porque recordemos que este mismo grupo fue el que terminó quitando el descenso y poniendo las multas. A ver si no se mueven, porque está Querétaro en último, penúltimo está Tijuana. De este grupo también votó a favor de quitar el descenso. Y arribita está Mazatlán. Uh-huh. O sea que muchas posibilidades tiene de pagar multa, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, vamos con el arbitraje.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Cosas buenas, cosas malas del arbitraje.
Me pareció una muy buena semana en cuestión de arbitraje, Enrique. Nada que destacar, ¿no? Y al final, solamente el hecho de que León otra vez termine el partido con una expulsión, ya se le hizo costumbre a León, pero me parece que fue una buena jornada de arbitraje.
Sí, yo también estoy de acuerdo en que fue una buena jornada de arbitraje. Y bueno, ahora que mencionabas León, el día de ayer concluyó la jornada 9 con el empate a 1 entre León y Monterrey. Monterrey que buscaba su octava victoria consecutiva. Y resultó un partido, vamos, interesante entre Monterrey, que encabeza la tabla general, y León, que pues va en ascenso con Larcamón, ¿no?
Terminó empatando el partido con un penal al minuto 84 Dubán Vergara, que regresa de una lesión. También ya está disponible Joao Rojas para Víctor Bucetich. Qué equipazo tiene Monterrey, qué verdadero equipazo. Pero ayer tuvo que haber perdido el partido Rayados, ¿no? Saca un punto de oro, fue mejor León, y falla un gol Di Llorio en el segundo tiempo con la puerta abierta. Una muy buena jugada del León, que hubiera sido el 2-0 y hubiera sido lapidario para Rayados y para Víctor Manuel Vucetich, que se han de haber ido muy contentos a Monterrey con este punto. Y hijo, el plantel de Monterrey creo que sin duda es el más fuerte del fútbol ahora, Enrique.
¿Lo pondrías como el máximo candidato para llevarse el título?
Hoy sí, falta mucho, ¿no?
Claro, falta la mitad
del
torneo.
Pero al final, tener hombres de calidad y este tipo de jugadores son los que te terminan definiendo los campeonatos, ¿no?
Una gran profundidad la que tiene el equipo de Monterrey, que le lleva 4 puntos de ventaja a Toluca, Tigres y Chivas, que vienen en las posiciones 2, 3 y 4, pero todos con 18 unidades. Pausa y rezamos.
Después de la jornada 9 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 22 puntos. En segundo, tercero y cuarto lugar se encuentran Toluca, Tigres y Chivas con 18 unidades. En el quinto sitio se encuentra América con 17 puntos. El sexto lugar es para Pachuca con 16 unidades. En el séptimo y octavo lugar se encuentran León y Santos con 12 puntos. En el lugar 9 y 10 de la tabla se encuentran Juárez y Pumas con 11 puntos, mientras que en el lugar 11 y 12 de la tabla se encuentran Cruz Azul y Tijuana con 10 unidades. Además, después de 9 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 10 tantos, le siguen Rogelio Funes Mori de Monterrey y Juan Ignacio Dineno de Pumas, ambos con 7 goles. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 80 unidades en 93 partidos. En la posición 17 se encuentra Tijuana con 94 puntos en 94 encuentros, mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán sumando 96 unidades en 93 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el defensa central brasileño Thiago Silva, actualmente jugador del Chelsea, estará fuera de acción tras lesionarse los ligamentos de la rodilla en el partido ante el Tottenham, donde Silva fue sometido a pruebas médicas para tener un diagnóstico más completo, mismo que arrojó que el defensa central no estará disponible para los londinenses por las próximas 6 semanas, perdiéndose el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Borussia Dortmund. Volamos a Italia, donde el mexicano Johan Vázquez disputó los 90 minutos de la victoria histórica del Cremonese de 2-1 sobre la Roma. Esto dentro de la jornada 24 de la Serie A, donde la escuadra del mexicano no tenía ningún triunfo en liga desde su regreso al máximo circuito del fútbol italiano, cortando así una racha de casi 27 años sin lograr una victoria en primera división, misma que data del 31 de marzo de 1996 cuando derrotaron 2-1 al Padova. Cabe señalar que Cremonese tiene 12 unidades en el penúltimo lugar de la Serie A y se encuentra a 8 puntos de salir de zona de descenso. Cerramos en España, donde David Alaba, defensa del Real Madrid, fue insultado racialmente en sus redes sociales, luego de que se diera a conocer que el austríaco votó por Lionel Messi en la gala de Best, donde el argentino competía con Karim Benzema, compañero de Alaba. La selección de Austria vota por este premio como equipo, no solo yo. Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide, escribió Alaba en sus redes sociales después de los insultos que recibió. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Los dos últimos torneos de tenis en América, tanto el Abierto de Argentina como el Abierto de Río de Janeiro, la final fueron entre Carlos Alcaraz, el español, que ha estado de regreso después de una lesión, luego de ganar el Abierto de los Estados Unidos, y Cameron Norrie, tenista británico, los dos puestos para jugar en el Abierto Mexicano de tenis en Acapulco, en edición número 30. El Abierto ya inició, sin embargo, en la final del domingo se lesiona el muslo derecho Carlos Alcaraz y viaja a México, se tiene que hacer una resonancia magnética, y la pregunta es, ¿juega hoy o no en contra de Mackenzie McDonald de los Estados Unidos? Y para responder esta pregunta tenemos a Mauricio Ávila en comunicación con nosotros. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Saludos a todos en el estudio y a toda la gente que nos escucha. Como bien lo comentas, Carlos Alcaraz sufrió una lesión en la final del ATP 500 de Río el pasado domingo, donde enfrentaba a Cameron Norrie, precisamente, y no participará en el Abierto Mexicano de Tenis. Es la segunda edición de manera consecutiva en la que anuncia su baja horas previas a disputar su primer encuentro. Y en esta ocasión lo que pasa es una distensión de primer grado en el isquiotibial de su pierna derecha. Es tal cual como él lo maneja, y por este motivo no estará presente en esta 30ª edición del Abierto Mexicano de Tenis.
I mean, the crowd's
la afición en México
siempre. ¿Se sabe el alcance de esta lesión, Mauricio, y si podría jugar en Indian Wells y en Miami?
Pues lo que comunica Alcaraz tal cual es que está pensando en estos momentos solamente en su recuperación, y bueno, en sus redes sociales dijo tal cual, esperamos vernos pronto, no dio más detalles de esto, pero no estará en el Abierto Mexicano. Ahora, iba a enfrentar a Mackenzie McDonald, ya se actualizó el orden del día para el torneo, y en lugar de jugar en el estadio, Mackenzie McDonald jugará contra un lucky loser de la etapa de clasificación, mientras que Brandon Nakashima será movido al estadio. Cabe destacar, por cierto, también que Cameron Norrie, debido a fatiga muscular, se baja del torneo, como lo comentabas hace unos momentos. Ambos jugadores disputaron las finales en contra del ATP 250 de Buenos Aires y del ATP 500 de Río. Al final, pues, es un golpe duro para el torneo porque se quedan sin el primer jugador sembrado y sin el finalista del año pasado, y en aproximadamente 10 o 15 minutos ya tendremos información de quiénes serán los jugadores que reemplazarán a estos dos que no van a poder participar en el torneo.
¿Qué pasó, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Qué envidia, caray, qué envidia que estés por allá viendo el torneo. Yo te preguntaría, ¿qué podemos esperar de Rodrigo Pacheco hoy contra Alex de Minaur?
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo creo que es un partido sumamente difícil. Personalmente, esto es a título personal, no veo muchas oportunidades. Creo que por donde podría haber una posibilidad sería, pues, se juega en el estadio, juega con toda la afición que seguramente estará apoyándolo, pero Alex de Minaur es un tipo incansable, o sea, responde todo al fondo de la cancha, no deja de pelear por una pelota. Entonces, la verdad es que Pacheco tiene un reto difícil, ¿no? Él tuvo la oportunidad de hablar con él el domingo, dice que ha trabajado mucho el saque, que está pegando más fuerte y que es lo que necesita para competir a este nivel. Pero Alex de Minaur, bueno, lo vimos en el Australian Open, lo vimos en la Copa Davis con Australia, ha tenido muy buenos papeles, tiene un sentido de competencia, digamos, parecido hasta cierto punto, lógicamente, a lo que es Rafael Nadal, de no dejar de pelear por cada pelota. Entonces creo que tiene un reto muy difícil por delante.
Y también tenemos entendido que platicaste con Taylor Fritz, si quieres, escuchamos este audio, Mauricio, y luego te quiero platicar acerca del estado del tenis en nuestro país.
I mean, the crowd's
la afición en México siempre es increíble. Espero que en esta ocasión también me apoyen, y Acapulco es uno de los lugares a los que disfruto regresar, porque siempre sé que la afición va a hacer que pase un muy buen rato.
Pues un tenista importante, Taylor Fritz, Mauricio, que inclusive lo recordamos el año pasado, que vence a Rafael Nadal, corta esa racha de inicio de año que había sido extraordinaria con Nadal, que tenía una lesión también. Pero es uno de los jugadores que va creciendo notablemente.
Claro, es uno de los jugadores que en 2022 tuvo la mejor temporada de su carrera hasta el momento. Actualmente está en la posición número 5 del ranking, es lo más alto que ha estado en toda su carrera. Participó en las finales de Twin y el día de ayer debuta en el torneo. Pierde el primer set contra Isner, se le veía un poco desconcertado. Isner sirviendo, como siempre, con su principal arma de manera fenomenal. Al final Taylor Fritz logra sacar adelante el partido y ya está en la ronda 2. Conoce bien México, ha sido finalista en Los Cabos, ha sido finalista en Acapulco y es uno de los candidatos al título. Lo pondría yo a la altura de Holger Rune en cuanto a la importancia en el torneo y lógicamente también de Casper Ruud.
Hey, Mauricio, te preguntaba acerca del estado del tenis en nuestro país, ahora que hablamos acerca de Rodrigo Pacheco, en fin. A mí no me tocó ver al Pelón Osuna, pero sí me tocó una época posterior. Los que tienen más o menos mi edad, pues nos tocó emocionarnos con la Copa Davis y lo que se veía en el estadio Rafael Osuna, el Deportivo Chapultepec, y más adelante aquella gran serie en contra de Alemania, donde se le gana al equipo que traía Boris Becker y que estaba desde luego Raúl Ramírez en los 70s, y luego pues ya fue digamos que disminuyendo, pero aparecían jugadores como Leo Lavalle, como Luis Enrique Herrera, que ahí estaban metidos entre los primeros del mundo. El tenis en nuestro país ha decaído notablemente, y ahora inclusive se dio esta serie Copa Davis en Metepec, en donde los jugadores principales de nuestro país dicen, ¿saben qué? Nosotros mejor no vamos porque la federación no nos ha cumplido todas una serie de cuestiones. ¿Cómo andamos? ¿Estamos tan amolados?
Pues sí, ya lo comentaste tú prácticamente todo, Enrique. El domingo también, en la gala de la Cena de Blanco, que ya es una tradición aquí en Acapulco, platicamos con Hans Hatch Verdugo y Miguel Ángel Reyes Varela, que por cierto también estarán participando en el doble en este Abierto Mexicano de Tenis. Platicamos con ellos pues acerca de este tema. Hans Hatch prácticamente no quiso hablar de esta problemática. Nicky Reyes dijo que mientras no se resuelve el problema con la federación, mientras la federación no muestre disposición también de colaborar con ellos, va a ser difícil avanzar. Si bien recuerdas, hace unas semanas, cuando se iba a disputar la Copa Davis en Metepec, los jugadores que iban a asistir a ese evento representando a México, pues dijeron que no existía el apoyo ni la seriedad necesaria para organizar este tipo de eventos por parte de la federación, y la respuesta de la federación fue simplemente decir que en realidad unos estaban lesionados, que otros no podían jugar, y presentaron una nueva lista completamente, ¿no? Entonces eso te habla un poco de falta de tacto, de cómo manejar un problema de este tamaño, y volvemos a lo mismo, el tenis mexicano está muy mal, y la federación reaccionando así, pues lógicamente no ayuda mucho a que esto pueda avanzar.
Oye, Mauricio, rapidísimo, antes de que nos gane el corte, digo, ya no están Alcaraz ni Cameron Norrie, pero sigue siendo un torneo bien interesante, ¿no? Ahí está Taylor Fritz, como decías, Casper Ruud, Rune, ¿quién para que lo gane, Mauricio?
Pues ahí están los tres principales favoritos, Casper Ruud, Holly Rune, Taylor Fritz. También está el caso de Mateo Berrettini, que se le ha negado un poco a Acapulco por temas de lesiones, etcétera, pero estará presente, estará compitiendo con la motivación de que su hermano también está en el main draw. Yo miré por alguno de esos cuatro, vamos a ver qué tal se va desenvolviendo, porque los tres jugadores que acabamos de mencionar, Ruud, Holger Rune y Taylor Fritz, sufrieron el día de ayer en primera ronda, ambos llegando hasta los tres sets. Esperemos al miércoles para tener un pronóstico ya bien armado.
Perfecto, Mauricio, un gusto saludarte y seguimos en contacto.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes, gracias a Mauricio Ávila. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis comenzó la actividad de los primeros sembrados en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, donde el canadiense Denis Shapovalov derrotó al serbio Miomir Kecmanovic en tres sets por parciales de 6-7, 6-0 y 7-5, mientras el danés Holger Rune eliminó al estadounidense Ben Shelton en tres sets por parciales de 6-7, 6-4 y 6-2. En más resultados, Feliciano López, Frances Tiafoe, Taro Daniel y Casper Ruud avanzaron a la siguiente ronda. Esta noche entra en actividad del mexicano Rodrigo Pacheco enfrentando al australiano Alex de Minaur. Escuchamos al australiano.
Espero que va a ser una batalla. He visto que está jugando muy bien últimamente, así que va a ser un partido duro y nada, con ganas de jugar. Obviamente espero que el público vaya por él, que está jugando en casa, pero va a ser un ambiente muy bonito.
En el automovilismo de la Fórmula 1 de cara al inicio de la temporada en Bahrein, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez ofreció una entrevista donde se refirió a lo que se puede esperar de esta campaña en relación con su compañero Max Verstappen, por lo que señaló: "Es importante siempre trabajar en equipo y obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré. Eso es obvio, pero no espero nada de eso. Lo tenemos muy claro, va a ser una temporada muy intensa, seguramente con 6 autos peleando el campeonato. Entonces va a ser muy importante trabajar como equipo en muchas carreras". Y en el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles informaron que LeBron James causa baja del equipo debido a una lesión en el pie derecho que arrastra desde el domingo y no podrá ver acción esta noche contra los Grizzlies de Memphis. Asimismo, el equipo no mencionó el tiempo necesario para su recuperación, por lo que fuentes locales aseguran que podría perderse de la actividad por algunas semanas.
Bueno, estamos de regreso con ustedes. Por cierto, Raúl, siguiendo con la cuestión del tenis, malas noticias para Rafael Nadal y también para los seguidores del tenis, porque una lesión en la cadera no está presente en el torneo de Indian Wells, que es conocido como el quinto Grand Slam, ni tampoco estará en Miami.
Sí, Rafael Nadal no está listo y se va a cuidar para la temporada de arcilla. No iba a arriesgar nada si hubiera podido en Indian Wells ni en Miami. Quiere regresar en donde está cómodo y en donde le conviene, ¿no? Apuntándole a Roland Garros, sin duda, pero aquella lesión en el Abierto de Australia no lo deja, y al final pues a recuperarse para volver fuerte, ¿no? Y dice que en el verano irá a Estados Unidos cuando venga el tema de la gira para el US Open y demás, ¿no?
Sí, y bueno, la edad no le ayuda, ¿no?, definitivamente a Nadal, que eso sí, conforme han ido pasando los años y se le han presentado muchos problemas de lesiones, particularmente aquel problema crónico que tenía en las rodillas hace 5 o 6 años, pues lo logró dejar atrás y vino un segundo aire y también siguió capturando títulos de Grand Slam. Tiene esos 22 empatado con Djokovic, que bueno, Djokovic fuera cuestión de la edad, en fin, pues debe ser el número uno de todos los tiempos.
Que la próxima vez que se van a ver las caras en un Grand Slam va a ser en Roland Garros, ¿no?
Uh-huh. Ojalá se vean las caras. Sí. Que además, pues es la superficie ideal para Rafael Nadal. Bueno, en el fútbol americano hay algunas cosas interesantes. Ya sabemos la cuestión de Aaron Rodgers, ¿no? Que él se metió a este retiro de obscuridad buscando tener luz para su futuro. Tiene esas opciones que hemos platicado aquí: es retirarse, es seguir con los empacadores, ir a otro equipo. Pero es interesante el comentario del gerente general de los empacadores, porque el día de hoy dijo que públicamente no tienen ningún compromiso con el quarterback titular de los empacadores para la próxima campaña, que la cuestión lógica pues sería Aaron Rodgers, aunque tiene ya a Jordan Love, que parece que ya estaría listo después de varios años ahí en la banca, previamente tantos años como estuvo en la banca Aaron Rodgers detrás de Brett Favre. La verdad es que el que tiene la culpa de todo esto es Aaron Rodgers, que sí viene de dos campañas muy buenas, que fue el jugador más valioso de la NFL, es cuando viene esta extensión de contrato por 3 años, pero la temporada anterior no solamente no fue nada buena para Rodgers, sino que por otro lado, aunque tuvieron un gran cierre de campaña, no calificaron a la postemporada y pues sigue con esta cuestión de me voy, no me voy, a ver qué hago.
Y es Aaron Rodgers contra Green Bay 2, ¿no?
Sí.
Porque está igualita la novela al del año pasado, idéntica, ¿no?
Sí, aunque hay una variante que hace un año la gente de Green Bay pues estaba deseosa, a pesar de todo lo que había sucedido con Rodgers, que se quedara con el equipo. Venía de esas dos cuestiones de ser el más valioso, de temporadas de 13 victorias, de llegar lejos en la postemporada, aunque no se cumplía con el objetivo de llegar al Super Bowl. Y ahora prácticamente quieren que se vaya.
Que el tema es que tienen que conseguir a dónde, ¿no? Porque no es nada más de decir ya no te quiero, ¿no? Porque hay que pagarle.
Claro, y además él tiene la sartén por el mango y simplemente se presenta con los empacadores y le tiene que pagar $60 millones por este año. Otra cuestión de quarterback es con los Raiders de Las Vegas. Y es que Josh McDonald, el entrenador jefe, el día de hoy dijo que ellos quieren un mariscal de campo a largo plazo. Yo vería con una opción lógica con el equipo de los Raiders a Jimmy Garoppolo. Después de todo, Garoppolo ya no estaría con San Francisco, ya se ha convertido en agente libre, ya trabajó con los Patriotas de Inglaterra con Josh McDaniels, pero tiene 31 años de edad y viene también de una serie de lesiones. La pregunta es, ¿lo quisiera Josh McDaniels cuando, pues al señalar a largo plazo, aunque pues ahora la longevidad de los mariscales de campo es mucho mayor a la de antes? Puedes estar ahí a los 37, 38 años, aunque ciertamente está tocado en Garoppolo, y les podría dar 6, 7 años. Yo sigo apostando por él para que llegue a los Raiders.
Oye, yo también estaba prácticamente seguro, pero con esta declaración que dices, yo no veo a un quarterback de 31 años siendo tu alternativa para largo plazo, ¿no? Por mucho que sean más longevos ahora los quarterbacks, pero también me niego a pensar que jugando el Super Bowl en tu casa, buscando empezar a sobresalir o llegar lejos, te la vayas a jugar con un quarterback que vas a ir al draft, ¿no?
Pues sí, y el año pasado tuvieron a Jared Seedham, que entró en los últimos lugares, en los últimos partidos en lugar de Derek Carr, y pues se convierte también en agente libre. Entonces, a ver, ¿cuál es el plan? Marcus Mariota fue dejado de libertad por los Halcones de Atlanta. Mariota, que tuvo un par de temporadas muy buenas con los Bucaneros de Tampa Bay, aunque tenía muchas intercepciones, inició los 13 primeros partidos de la temporada anterior y luego lo sentaron para colocar a un quarterback novato, a Desmond Ridder. Con este movimiento, el equipo de Atlanta ahorra $12 millones en el tope salarial para la próxima temporada. Y de hecho, antes de hacer este movimiento, Atlanta está en una gran posición en el tope salarial, el segundo equipo con más espacio de $56 millones. O sea que pueden buscar elementos importantes para reforzar al equipo en una división que no es precisamente la más fuerte de la NFL y tratar de resurgir. Esta serie de movimientos para aligerar el tope salarial pues inició con Matt Ryan, que se fue a los Potros de Indianápolis, pero pues es una mala noticia para Mariota, que además había sido, junto con otro mariscal de campo, James Winston, las selecciones 1 y 2 del draft del 2015. En el caso de James Winston, primera selección de Tampa, de hecho me equivoqué porque Mariota no fue con Tampa, fue con Tennessee. Él fue la número 2 de aquel draft. Y también me di a la tarea de ver cómo estaba la cuestión con los mariscales de campo que fueron tomados en la primera ronda entre el 2010 y el 2019. Y son 28 mariscales de campo, 28, de los cuales realmente 9 hicieron huesos viejos con los equipos que los seleccionaron. Está Cam Newton con las Panteras de Carolina, Andrew Locke con los Potros de Indianápolis, Jared Goff lo puse en la lista porque finalmente llegó al Super Bowl con los Carneros de Los Ángeles, luego se cayó y ahora tuvo una gran campaña con el equipo de los Leones de Detroit, Patrick Mahomes desde luego con Kansas City, Deshaun Watson lo puse en la lista porque hizo algunas cosas con Houston, luego se metió en problemas personales y ahora está con Cleveland. Baker Mayfield lo puse en la lista porque pues finalmente llegó a la postemporada con los Browns de Cleveland, luego se metió en problemas con la directiva, se quemaron los puentes y quedó fuera. Josh Allen con los Bills de Buffalo, también Kyler Murray con Arizona, no me agrada, no me entusiasma, pero bueno, ahí es el quarterback titular indiscutible. Y Daniel Jones con los Gigantes, que resurgió para esta campaña, pero pues, realmente son muy pocos.
Muy pocos,
muy sí. Pocos, ¿no?
Y destacados más poquitos todavía, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, del 2020 a la fecha, pues bueno, tienes a Joe Burrow con los Bengalíes de Cincinnati, que ya los metió al Super Bowl y que es un buen mariscal de campo. Tua Tagovailoa, que lamentablemente ha tenido muchas lesiones, pero va a ser el titular el año próximo. Justin Herbert con los Cargadores. Está también Jordan Love con el equipo de Green Bay. Es el que va a ser el titular cuando se resuelva la novela de Aaron Rodgers. Del draft del 2021 está Trevor Lawrence con Jacksonville.
Muy bueno.
Gran mariscal de campo. Zach Wilson de los Jets, un desastre. Está también Trey Lance de San Francisco, que falta probar su real valía. Justin Fields con Chicago, que bueno, es un buen mariscal de campo, falta que lo rodeen de talento. Mac Jones con los Patriotas de Inglaterra y Kenny Pickett, que lo hizo bastante bien con los Acereros cuando se hizo de la titularidad. Entonces, a partir del 2020 parece que se puede revertir esta situación. Pero, pues, bueno, y también hay que poner en la lista a Carson Wentz, que fue la segunda selección total del 2016, detrás de Jared Goff, y al que Washington ya le dijo adiós.
Sí, qué buenos datos, Enrique. Hiciste mucha tarea, ¿eh? Mucha.
Muchas gracias. De hecho, el dedo me quedó adolorido de tanto anotar. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con la victoria de las Águilas del América 3-0 sobre Atlético de San Luis en Coapa. En el Bajío, Querétaro y León igualaron a 2 tantos en el Olímpico Alameda, mientras en la frontera Tijuana y Juárez repartieron puntos con empate a 1 y en la capital del país Pumas derrotó a las Guerreras de Santos 4-1 en la cancha de Ciudad Universitaria. Puebla cayó en el Cuauhtémoc ante Toluca 0-2, mientras en la Perla Tapatía Atlas derrotó a Cruz Azul 1-0. En la Sultana del Norte, Rayadas venció a Necaxa 3-0 y Mazatlán fue goleado en casa 6-0 ante Chivas en el Kraken. Escuchamos al estratega del rebaño, Juan Pablo Alfaro.
Queremos obviamente seguir por esta misma línea, dando buenos partidos y sobre todo que sigamos teniendo un buen funcionamiento, que esa es la idea de lo que se busca con este equipo y obviamente seguir creciendo y acompañado de resultados.
La actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil cerró con la victoria de Pachuca 2-1 sobre las Amazonas de Tigres. Tras 7 jornadas, Rayadas mantiene el paso perfecto con 21 puntos. Le siguen Chivas con 19 y Pachuca con 18. En el cuarto sitio de la clasificación se instalan las Águilas del América con 17 puntos, mientras Juárez ya es quinto con 16. Tigres baja hasta la sexta posición con 15 unidades. Atlas es séptimo con 12 y Tijuana se mete como octavo con 9 puntos. Charlín Corral de las Tuzas se mantiene como líder goleadora con 10 dianas.
Bueno, estamos de regreso. Platicaremos acerca de las Chivas en un momento más con Luis Octavio Caro allá en Guadalajara. Pero antes, se había quedado en el tintero una muy mala noticia para los Dodgers ahora que ya inició la pretemporada del béisbol de las mayores. Y es que Gavin Lux, que se abre la puerta para que sea parador en corto titular. Ahora sí tenemos la imagen. Bueno, pues Gavin Lux sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior en una de las rodillas y esto es perder el resto de la temporada. Es una baja sensible para los Dodgers. Aquí lo vemos corriendo de segunda para tercera, como la pierna derecha se le pues hace un extraño, como que se le queda atorada en la arena en el camino hacia la tercera base. Para la gente de Telefórmula, aquí la estamos viendo. Y bueno, pues lamentablemente queda fuera por el resto de la temporada.
Sí, una baja terrible para los Dodgers, ¿no? Que probablemente de los jugadores jóvenes con más talento de los Dodgers confiaban mucho en él. Bueno, siguen confiando, al final seguirá ahí seguramente. Pero sí, de por sí, los Dodgers se deshicieron de jugadores importantes este año. Y bueno, este que iba a ser pilar de los Dodgers fuera toda la temporada, ¿no?
Sí, entre otros el Barbarroja, ¿no?
Sí.
Turner ya no va a estar con los Dodgers. Bueno, vamos a Guadalajara, Luis Octavio Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hay, pues seguramente, mucha felicidad con las Chivas.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto, Raúl, saludarnos. Pues sí, muy contento, ¿no? La gente, el aficionado del equipo del Guadalajara por el paso hasta el momento del rebaño, del que pues ha ido de menos a más, ¿no? En la temporada. Ah, creo que lo favorable, ¿no?, del trabajo de Belco ha sido, pues a final de cuentas, que poco a poco ha encontrado a esos hombres, pues no solamente titulares, sino de confianza para poder afrontar las etapas de lo que son los diferentes compromisos, y más allá, el manejo de partido que ha tenido Chivas, creo que en los últimos 2-3 compromisos ha sido algo que le ha venido favoreciendo, porque hay que recordar que en el arranque era algo que se hablaba mucho, ¿no?, de la condición física de los jugadores, que no les alcanzaba para el segundo tiempo, que los últimos 20 minutos eran muy complicados. Hoy parece que por lo menos con resultados ha venido pues tapando esas ausencias y carencias que ha tenido también con jugadores como el mismo Vega o el caso del Conejo Brizuela, ¿no?, que se mantienen todavía en la lista de lesionados, el Pollo Briseño, que son de los hombres que durante la temporada pues tal vez se contaba con ellos, ¿no? Hoy Chivas, después de 2 días de descanso, tuvo regenerativo, trabajó en una universidad cercana ahí a la zona de Verde Valle, mañana empieza ya con el trabajo al 100% de cara al compromiso frente al Santos en sus instalaciones de Verde Valle.
¿Qué pasó, Luis Octavio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Oye, la gente era muy escéptica, ¿no?, con el tema de Fernando Hierro y de Paunovic. No conocían el fútbol mexicano y los trajo el señor Vergara pues como una solución y que confiaran en él, y al final pues se le está dando la razón, ¿no? Y van por muy buen camino. Además de todo, ya pasaron por equipos importantes en el calendario, ya visitaron a los dos equipos de Monterrey, a los dos les ganaron, ya jugaron también contra Toluca, ya jugaron también contra Pachuca, así que la temporada ahora ha sido realmente muy buena. No sé qué piensas tú, ¿no? Me parece que no todos los partidos han sido destacados futbolísticamente, no en todos han jugado bien, pero los puntos ahí están, ¿eh?
Sí, digo que habrá que sumarle que en algunos tal vez no merecía la victoria o en otros tal vez no merecía la derrota, ¿no? El caso de con Toluca, que pues no jugó como para haber terminado con derrota el equipo del Guadalajara. Si nos vamos al primer compromiso, que fue contra Rayados de Monterrey, pues todos sacamos a conclusión de que Chivas pues sacó el resultado, la victoria, pero que nunca fue ni siquiera la mitad o superior de lo que se pudiera haber esperado frente a un equipo de Rayados, a diferencia de este compromiso último frente a Tigres, ¿no? De donde ya se nota tal vez una mejora y con una fórmula que le ha resultado al Librito, ¿no? Al técnico, anotar en los primeros minutos del compromiso, reafirmar la ventaja y después pues aguantar, ¿no? Hay que poner también ahí y hay que pues resaltar un poco el trabajo de la portería, ¿no? Del Guacho Jiménez, que muchos lo crucificaban por un error y que hoy pues hay que sumarle los puntos que ha dado el Guacho Jiménez en esa portería.
No, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. El error que cometió el Guacho es un accidente que le pasa y que le ha pasado a todos los porteros en el mundo, pero el Guacho lleva muchos puntos ganados para Chivas, sin duda. Creo que es bien importante es este colchón que están haciendo de puntos, o esta cosecha que están haciendo, además de todo ahí vienen los clásicos, ¿no? Seguiditos en un par de semanas, América y Atlas, ¿no? Vaya satisfacción que pudiera ser para los aficionados de Chivas, que además del buen torneo que están teniendo, logren sacar esos dos clásicos, ¿no?
Sí, es Santos, Puebla, después América y Atlas, que son los que estarían ahí ligaditos para pues sacar un resultado que creo que llamaría mucho la atención, y más si le tomamos en referencia a los últimos torneos que ha tenido Chivas, ¿no? Donde a estos últimos dos, tanto a la América como al equipo del Atlas, no se les ha facilitado las cosas o no se han visto favorable la gente, la afición del Guadalajara. Creo que ahí es donde puede darles o terminar de redondear una temporada regular a buena, ¿no? Porque faltaría obviamente la temporada más importante, que es la liguilla, donde se buscaría que Chivas esté pensando en algo mayor.
Sí, bueno, Chivas le urge meterse cuando menos en los primeros ocho después de mucho tiempo, ¿no? Y ya última, Luis Octavio, antes de despedirnos, y del otro lado el Atlas, ¿no? Decimoquinto, sol y sombra allá en Guadalajara.
Sí, el equipo de los regionales del Atlas, que no ha podido encontrar con Benjamín Mora pues algo sólido, algo diferente, ¿no? Hay momentos que uno ve el esquema, el planteamiento del entrenador, y pues no le encuentra pies y cabeza al equipo de los rojinegros del Atlas, que se ha hablado mucho, ¿no? Que si ya están cansados los jugadores, que si son los mismos, que si hay un desgaste. Pues a final de cuentas es una plantilla también que no hace poco la mayoría de ellos estuvieron levantando un bicampeonato y que hoy no puedo encontrar la fórmula, ¿no? El técnico de ponerlos a tono para afrontar los compromisos.
Seguro, pues seguiremos en contacto, Luis Octavio. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Saludos, Raúl, hasta luego.
Bye, bye, muchas gracias. Actividad hoy en la FA Cup, la ronda de 16avos de final, octavos de final, perdón. El Stoke City pierde en casa 1-0 con el Brighton. El Leicester City pierde en casa sorpresivo con el Blackburn Rovers. El Fulham le gana 2-0 a Leeds. El Bristol City pierde 3-0 con el Manchester City. A la siguiente ronda el equipo de Pep Guardiola. Mañana Southampton contra Grimsby Town, Burnley contra Fleetwood, Manchester United contra West Ham y Sheffield United contra Tottenham. Ya se va acercando a las etapas finales este torneo de muchísima tradición en Inglaterra, la FA Cup. Ya no está el Liverpool, ya no está el Chelsea, siguen vivos el Manchester City y el Manchester United. Sería buenísimo, vamos a ver hasta dónde llegan y si no les toca por ahí un enfrentamiento antes de llegar a la final, que sería buenísimo, una final entre Manchester United y Manchester City. Y siguiendo con el fútbol internacional, el jueves se juega la ida de los partidos de la Copa del Rey allá en España. Sabemos que se van a enfrentar el Real Madrid y el Barcelona, el partido de ida en el Santiago Bernabéu, la vuelta en el Camp Nou, el jueves es a las 2 de la tarde, y una noticia para el Barcelona, muy muy importante, parece que no va a estar en el once inicial Robert Lewandowski, una sobrecarga muscular en el muslo, le va a impedir estar en el partido, además de eso no está Ansu Fati, también que tiene una lesión. El Barcelona sufriendo en la parte de arriba, necesitaba hacer goles el Barcelona en el Santiago Bernabéu, y difícil a ver quién puede ocupar la delantera. Estará por ahí Rafinha, estará por ahí Ferran Torres, y del otro lado, el Real Madrid, parece que tiene equipo completo. Platicaremos más a detalle mañana, por supuesto. Hay que recordar que en la Liga, en el partido de Liga, en el Bernabéu, fue muy superior el Real Madrid y le ganó muy bien al Barcelona. Después se volvieron a enfrentar en la Supercopa de España. Ahí fue muy superior el Barcelona y le terminó ganando al Real Madrid con una muy buena actuación de Ousmane Dembélé, que está lastimado también en el Barcelona. Lastimados Pedri, lastimados Dembélé, lastimados Ansu Fati y lastimado Robert Lewandowski. Bajas terribles para el Barcelona al enfrentar esta parte importante de la temporada contra el Real Madrid. Así que muchas gracias por acompañarnos. No se vaya, nos vemos por aquí mañana y quédese con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC. A registered broker-dealer.